Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Enseguida viajaremos hasta Marruecos y también a Senegal. En estos países vamos a tener como anfitrionas a dos cooperantes de la ONG AIDA que llevan tiempo en cada uno de estos destinos trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres. Nos contarán cuáles son los retos y cómo están avanzando hacia sus objetivos. Han transcurrido ya algunas semanas desde la celebración de la COP25 y la Cumbre Social del Clima en Madrid y vamos a reflexionar con dos activistas de la red ecofeminista sobre el peso de las decisiones y también sobre el pozo social que han dejado. Ambas han tenido un papel muy activo en estas citas y nos lo van a explicar. Design for Change es un movimiento a nivel mundial que promueve el empoderamiento de los niños y niñas, escuchar su voz y atender a su talento, evolucionando la educación. Ha sido el objetivo durante 2019 y lo será también en 2020. Nos lo va a contar para cerrar nuestro programa de hoy su director, Miguel Luengo. La ONG AIDA trabaja para promover el desarrollo de comunidades en todo el mundo y como no es posible pensar en un futuro próspero sin avanzar en los derechos de las mujeres, muchos de sus proyectos están enfocados en ellas. Pero en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres tropezamos con multitud de obstáculos muy diversos: la violencia, el difícil acceso a la educación, la invisibilidad, la dependencia económica. Hoy vamos a conocer dos ejemplos muy concretos que nos van a llevar hasta Marruecos y a Senegal. Están en Madrid sin Fronteras hoy con nosotras Paula Sánchez Alciturri, responsable de comunicación. Bienvenida, Paula.
Muchas gracias.
También nos acompaña Giovanna Basso. Bienvenida, Giovanna.
Gracias.
Coordinadora de los proyectos de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en Marruecos, que es uno de los proyectos que nos vas a contar, Giovanna, en profundidad, muy interesante. Y también Estefanía Viladerbo, que es coordinadora del proyecto de alfabetización de mujeres consejeras y líderes en el sur de Senegal. Bienvenida, Estefanía.
Gracias.
Y es el segundo de los proyectos en el que hoy vamos a profundizar. Paula, te vamos a pedir que nos cuentes un poquito sobre la cantidad de cosas que hace AIDA, esta organización que trabaja fuera de nuestras fronteras, pero también aquí en España.
Pues AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo, es una ONG de cooperación. Lo que hacemos sobre todo es pues trabajar, como explicabas, para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas. Pues hoy vamos a hablar de dos ejemplos en los que se trabaja sobre todo con mujeres, pero trabajamos también con otro tipo de colectivos, con infancia, con personas refugiadas. Dependiendo del país en el que estemos presentes, buscamos qué necesidades podemos cubrir. Tenemos en este momento proyectos abiertos en Guinea-Bissau, en Senegal, en Marruecos, en Líbano y en Bangladesh, y luego algunas intervenciones más pequeñas en Camerún, en India y en Paraguay. Y aquí en España, bueno, pues además de tener aquí la sede central y apoyar a los compañeros que están en el terreno, tenemos librerías solidarias, que bueno, tenemos 13 en toda España Y lo que hacemos es un modelo que está funcionando muy bien. Empezamos con una muy pequeña en Segovia, ahora ya estamos en 10 ciudades distintas. Aquí en Madrid tenemos 3 y lo gestionan completamente personas voluntarias, y lo que hacemos es pedir a la ciudadanía que nos done libros, a la ciudadanía y a las empresas, a las instituciones, y los ponemos a la venta a precios muy económicos, y todos los beneficios se destinan a proyectos para los que tenemos más dificultad para encontrar fondos de otra manera. Uh-huh. Y nada, es un proyecto en el que todo el mundo gana, porque la verdad que el voluntariado está muy contento, porque es una manera de gestionar una librería. Muchos tienen ese sueño y por razones personales no lo pueden hacer, y a través de este proyecto de Aida Books and More, pues pueden de alguna manera, ¿no?, desarrollarse por esa vía. Y las personas que donan, pues tienes muchos libros en tu casa que no tienes espacio, y darles una segunda vida y tan bonita, pues también encantados, y comprar libros a 1, 2, 3 euros que están en muy buen estado también está fenomenal, así que...
Es un proyecto integral maravilloso. Las 3 librerías que están aquí en Madrid, ¿de dónde están ubicadas?
Sí, pues mira, hay una en la calle Claudio Coello 112, uh-huh. La segunda está en Prosperidad, en el barrio de Prosperidad, en la plaza de Getafe, y la tercera en Moncloa, que hemos abierto nada, estamos todavía ultimando, en Hilarión Eslava 19. Uh-huh. De todas maneras, en la web de Aida, que si ponen en Google Aida Books, ONG Aida, todo el mundo lo va a encontrar sin problema, tienen toda la información, teléfonos, horarios y todo.
Bueno, pues de esa manera se financian los proyectos de los que hoy vamos a hablar. Y nos vamos en primer lugar a Marruecos. Giovanna, ¿nos llevas?
Sí.
¿Hasta qué lugar en concreto vamos a ir?
Hasta la ciudad de Chefchaouen, en el norte de Marruecos, en las montañas de Rif, donde estamos llevando los proyectos de género que estoy coordinando desde hace 2 años. Tenemos en la ciudad de Chefchaouen un centro de escucha para mujeres que sufren violencia de género, gestionado por nuestro socio local, la asociación ATED, que ofrece servicios básicos de protección para mujeres que sufren violencia de género. Entonces hay una asistenta social que hace la acogida y da información, orientación a las mujeres que acuden al centro. Luego colaboramos con un psicólogo que ofrece asistencia psicológica gratuita, que no se encuentra en los servicios públicos en Marruecos, y un abogado que también ofrece acompañamiento jurídico, consultas, pero también sigue los dossiers que se abren a nivel del tribunal para las mujeres que quieran denunciar las violencias o divorciarse.
En este centro de escucha dais esa atención integral a las mujeres que llegan allí pues con este terrible problema a sus espaldas. Que me gustaría que me describieras un poco cuál es la gravedad de esta lacra allí en Marruecos.
Sí, en Marruecos la violencia de género sigue siendo un problema social muy urgente. Ha salido justo este año una encuesta nacional, la segunda, que se realizó en 2019. Los resultados son muy alarmantes. Una de cada 2 mujeres en Marruecos afirma haber sufrido una forma de violencia de género en su vida.
La
una
mitad.
De cada 2 mujeres, sí,
de
por
las
parte
mujeres.
De su pareja o expareja. Uh-huh. Entonces, otro dato muy interesante es que solo el 6,6% de las violencias se denuncian. Entonces, esto nos lleva al tema de la estigmatización muy fuerte que siguen sufriendo las mujeres que denuncian o que simplemente quieren divorciarse para escaparse de la situación de violencia. Entonces, en el contexto sobre todo rural, como es el de Chefchaouen, siguen dominando representaciones bastante conservadoras del estatuto de la mujer, los roles de género, y a la mujer se le corresponde sobre todo el trabajo doméstico, la educación de los hijos, mientras que es el hombre el que se encarga de las actividades económicas, la participación política y todo lo demás.
Uh-huh. Además de la cifra tan escalofriante que nos estás dando, la mitad de las mujeres que sufren esa violencia de género están ocultas en el entorno doméstico de la casa, y la sociedad ¿Cómo está desensibilizada respecto a este problema tan, tan grave y qué ayuda tienen así en general, bueno, las mujeres que intentan salir de esto?
Bueno, hay una fuertes presiones sociales hacia las mujeres que sufren violencia de género para que no hablen de esto, para que gestionen el problema en la familia a través de la mediación.
Está normalizada de alguna manera esa violencia.
Sí, incluso si se considera que la mujer debe de aguantar cierto nivel de violencia por parte de su marido con tal de preservar la unidad de la familia, que es un poco el valor más importante. Y la mujer divorciada y los hijos de mujeres divorciadas también se enfrentan con estigmatización, con la exclusión social. La familia monoparental liderada por una mujer todavía no está considerada una familia con pleno derecho como las demás.
En este contexto tan complicado para las mujeres que sufren estas violencias, ¿cómo da el paso una mujer o cómo una organización como AIDA puede proporcionarles ayuda para que salgan de esta espiral?
Pues esto, intentamos ofrecerles primero un contexto en el que se las escucha, se les hace entender que no están solas y se les intenta orientar para que puedan acceder a los servicios públicos que existen, aunque tengan recursos muy limitados. Por ejemplo, no existen centros de acogida para las mujeres, bueno, existen muy pocos y con poca capacidad respecto a la gravedad del problema. Y entonces las mujeres que quieran denunciar el problema y salir de la situación de violencia muchas veces están obligadas a volver a casa de sus padres, con sus familias, pues se les ayuda en esto, se les ofrece una ayuda para que puedan pagarse un alojamiento de urgencia en los primeros días y luego que puedan volver a sus familias, que en muchos casos están lejos de donde ellas viven. Y luego, con la ayuda del abogado, el apoyo, se las ayuda para que puedan tener derecho al divorcio, a la pensión alimentaria que les corresponde. Porque el problema de muchas de ellas también es que no tienen ingresos propios. Porque
tienen una dependencia económica de sus
maridos. Tienen una dependencia económica total de sus maridos. Y esto es una condición que agrava su situación en caso de violencia, porque las alternativas que tienen para reconstruirse una vida son muy difíciles, muy pocas. Y por eso trabajamos también en una línea de empoderamiento económico y social de la mujer. Apoyamos a dos cooperativas en concreto de mujeres artesanas que hacen telares con tejidos con telares tradicionales. Y las apoyamos para que puedan reforzar su capacidad de producción y de venta y ganar así ingresos para sus vidas.
Tenemos a una mujer víctima de violencia de género que vive en una localidad rural con este contexto social que nos has descrito, que quiere obviamente salir de esa situación de violencia, de maltrato. Ella tiene que dar ese paso, ¿cómo la ayudáis a que salga? ¿Cómo es en un primer momento esa emergencia, ese instante en el que ella decide enfrentarse con valentía? Porque hay que tener mucha valentía y hay que tener, bueno, pues todavía unos restos también de energía y de poder de decisión, ¿no? Para salir de esto. ¿Cómo es la asistencia en ese primer momento hasta que llegas a vuestro centro de escucha?
Esto, al llegar al centro de escucha hay una asistente social que la recibe, entonces la escucha primero y la pone en una situación de tranquilizarla y le habla de las opciones que tienen a disposición, le habla del psicólogo con el que puede tomar una cita y hablar en cualquier momento, de la posibilidad de ayudarla para que encuentre un alojamiento para los días que necesite alejarse de su casa. Tenemos una convención en Shawen con un hotel que acoge con precios muy bajos este tipo de casos para el tiempo que lo necesiten. Y luego esto, las ayudas en todo lo que sea el acceso a la justicia a través de la colaboración con el abogado.
También les prestáis apoyo en la alfabetización, en una educación para ese empoderamiento también económico, en lo económico, con las cooperativas de artesanía textil también, para que puedan tener sus propios ingresos, para que no tengan que volver atrás. Hay muchas mujeres que en ese camino, después de hacer ese esfuerzo tan importante, de dar el paso, de salir de su entorno, huyendo de la violencia, se ven limitadas por estas cuestiones y tienen que volver a sufrir la violencia.
Sí, esto suele pasar. Esto es lo que intentamos un poco prevenir a través de la parte luego de acompañamiento en la reinserción, ¿no?, social y económica de las mujeres una vez que se hayan estabilizado y hayan salido de la situación de emergencia, de la violencia. Entonces, hemos puesto en marcha esos cursos de alfabetización y las actividades de formación profesional, porque vamos a empezar ahora también un curso en costura, corte y confección, para un grupo de 20 mujeres usuarias del centro de escucha, que les va a proporcionar más oportunidades para tener ingresos propios. Y con las cooperativas también hacemos este trabajo de refuerzo, de acompañamiento, para que puedan tener cada vez más posibilidades de integrar nuevas mujeres en sus actividades.
Y por último, antes de viajar a Senegal, que es nuestro otro destino hoy, tenéis también una campaña de sensibilización, porque hace falta emprender una transformación social también para que las niñas, los niños y los hombres, los varones adultos, sepan que el cambio tiene que producirse en cuanto a la sensibilidad, ¿no?, hacia esta violencia de género.
Sí, esto es muy importante, es un eje que tenemos en todos los proyectos, un poco de promoción de la cultura de igualdad y de promover un cambio a nivel de representaciones sociales, actitudes, creencias que siguen discriminando a las mujeres. Entonces, hemos realizado como primera etapa de este eje de actividades un estudio sobre la violencia de género en la zona en la que intervenimos. Y uno de los resultados muy interesantes ha sido que los chicos jóvenes tienen a veces posiciones, ideas más conservadoras que los hombres adultos con respecto a las relaciones de género y el rol de la mujer en la sociedad. Entonces hemos decidido concentrar las actividades de sensibilización hacia este colectivo de jóvenes. Hemos hecho una formación para el personal de la asociación con la que trabajamos y de las otras asociaciones de Shawen, para que tenga más competencias, herramientas y metodologías para sensibilizar este tipo de colectivo. Hemos hecho un espectáculo de teatro con una compañía teatral de Shawen que ha tenido mucho éxito en las escuelas, en los institutos en los que se ha representado. Y organizamos este tipo de actividad a través de juegos y dinámicas que puedan hacer participar y ser más atractivos para los jóvenes, que son el colectivo con el que este tipo de actividad creemos que pueda tener más impacto.
Para que las nuevas generaciones,
los hombres
del futuro,
de mañana,
y que no sé, y que atajar de alguna manera estas violencia contra las mujeres, de una cada dos mujeres en ese lugar, en Marruecos, que sufren esta violencia de género. Nos vamos a ir hasta Senegal, Estefanía, con un proyecto muy interesante que parte de un cambio legislativo que se produjo en este país, que precisamente en el proceso de avanzar en la igualdad, en la paridad, en que la mujer esté representada en las instituciones. Cuéntanos cómo fue esa reforma legislativa y cuáles son los problemas que surgieron a raíz de esta reforma, que en principio, a priori, muy positiva, desde luego.
Sí, exactamente. O sea, externamente es una medida que, diríamos, ofrece la oportunidad a muchas mujeres a salir del espacio privado, ¿no? Uh-huh. Porque la ley de paridad obliga a todas las instancias administrativas que el 50% de las representantes sean mujeres. Entonces, como digo, ¿no? Es una medida que externamente puede parecer un avance, pero si nos ponemos a indagar, ¿no?, en profundidad, vemos que en determinados sectores o determinadas áreas, estas mujeres, ¿no?, que salen a la vida pública no tienen ningún tipo de formación, con lo cual son instrumentalizadas por los hombres que las han, diríamos, colocado en las posiciones de poder que realmente no ejercen, ¿no?
Nos recuerda un poco a nuestra propia historia cuando Victoria Kent discutía con Clara Campoamor sobre el sufragio femenino y decía que las mujeres españolas no estaban preparadas entonces todavía porque estaban demasiado manipuladas por sus maridos y por la Iglesia. Nos recuerda un poco a la misma historia. Viene a de alguna manera prevenir que esto sea así el programa que estáis poniendo a cabo, que estáis llevando a cabo.
Uh-huh. Este programa, bueno, primero de todo nos vamos al sur de Senegal, uh-huh, a la zona natural de la Casamance, y estamos trabajando en la región de Kolda, que es una zona rural con unos índices de pobreza muy elevados y también de analfabetismo, ¿no? En el 2016 iniciamos un proyecto de participación política con los consejos municipales, ¿no? Como si dijéramos, ¿no?, los ayuntamientos y los concejales y concejalas. Y ahí empezamos un poquito, ¿no?, con la alfabetización, porque no puede ser que una autoridad, ¿no?, no pueda leer, no pueda entender una ley, no pueda escribir o no pueda entender un presupuesto, ¿no?, del municipio.
Uh-huh, para tomar las decisiones en conciencia, ¿no?, y conocer también las leyes y los derechos.
Exactamente. Y entonces, a partir de este proyecto, decidimos focalizar un proyecto solamente a alfabetización de las mujeres concejalas y también de mujeres líderes, porque consideramos que si formamos a la ciudadanía, ¿no?, estamos, diríamos, dándoles la misma oportunidad cuando el conocimiento, ¿no?, diríamos, está repartido entre la ciudadanía y las autoridades. Es mucho más fácil reclamar, es mucho más fácil proteger, ¿no?, sobre los derechos de la ciudadanía.
¿Y cómo se lleva a cabo en lo práctico todo este proyecto tan importante? Porque partimos de una desigualdad importante entre la preparación, la formación de hombres y mujeres en Senegal, en este lugar donde estáis llevando a cabo el proyecto.
Un poco, como nos ha comentado nuestra compañera, Giovanna, la mujer está relegada al ámbito privado.
Doméstico, sí.
Doméstico, con lo cual, mira, los ayuntamientos pueden ser 20 hombres, 20 mujeres, 15 hombres estarán formados y 2 mujeres estarán formadas. O sea que la desigualdad es muy visible y profunda, ¿no?
¿Qué es lo que hacéis con estas mujeres lideresas, estas mujeres que tienen cargos importantes en las instituciones para que adquieran las herramientas adecuadas?
Pues mira, principalmente de manera participativa y conjuntamente con cada grupo de concejalas, estamos actuando en 6 municipios, se decidió los horarios, ¿no?, y los días para hacer las clases de alfabetización, porque estas mujeres, no por ser concejalas, dejan de hacer el resto de tareas.
Han de conciliar.
Claro, han de conciliar, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ir y decirle los lunes a las 9 de la mañana. Entonces, conjuntamente se decidió los días y los horarios para, diríamos, asegurar que ellas podían participar fácilmente. Y bueno, y con alfabetizadores y alfabetizadoras locales, pues se les da las clases de alfabetización. Se ha hecho un manual, se ha hecho una libreta de ejercicios y, bueno, poquito a poquito, pues ellas van aprendiendo a leer, a escribir y también se trabaja el cálculo para que puedan comprender los presupuestos.
Cuestiones, ¿no?, económicas fundamentales. Cuestiones económicas. Para cualquier gestión en las administraciones en las que van a formar parte. ¿Cómo es la evolución de estas mujeres que llegan, bueno, pues de pronto a cargos en los que habrán de tomar unas decisiones que van a afectar a toda la comunidad en la que uh-huh. viven? Es una responsabilidad para cualquiera al que le toque, pero si partes de un punto de desigualdad en cuanto a, bueno, pues esa formación, no, la preparación es escasa, pues me da la sensación de que la inseguridad es grande. ¿Cómo es la evolución a medida que van formándose y sabiendo qué es lo que tienen que hacer en esos puestos de responsabilidad?
Bueno, yo he visto mujeres que lloraban al coger un bolígrafo porque
de impotencia,
y ahora pues las ves ¿no? leyendo tranquilamente, poco a poco, ¿no? Y a veces te preguntan, escribiendo pues de manera, ¿no? Pues eso, tranquilamente, pero yo creo que ellas están muy contentas y ellas lo que dicen es que esto les está cambiando la vida. Uh-huh. Además, la alfabetización también, estamos haciendo formaciones sobre las leyes vigentes, estamos también promoviendo el empoderamiento económico, tanto de las concejalas como de mujeres líderes y grupos de promoción femenina. Entonces, ellas están viendo que hay opciones, ¿no? Por ejemplo, en uno de los municipios, las mujeres concejalas pararon unos presupuestos porque dijeron que no entendían muy bien cómo estaban yendo esos números, ¿no? Entonces, es interesante. Estamos creando ahí una pequeña revolución.
¿Has visto, Estefanía, brillar con luz propia alguna de esas mujeres que ven que la política es una vocación que estaba dormida en su interior?
Sí, exactamente. O sea, ellas, por ejemplo, dicen, no sabíamos lo complicado que era ser concejalas, ¿no? Ahora empecemos a entender la importancia que tenemos, ¿no?, de nuestro papel uh-huh. en el municipio. Uh-huh. Entonces, bueno, te sientes muy contenta de que otras mujeres puedan tener las mismas oportunidades que tú has tenido, ¿no?, uh-huh. en la vida.
Y a proporcionar esa igualdad de oportunidades, en dos ejemplos que hoy nos han traído desde la ONG AIDA, Giovanna Abasso, coordinadora de los proyectos de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en Marruecos, y Estefanía Viladerbó, coordinadora del proyecto de alfabetización de mujeres consejeras y líderes en el sur de Senegal. Lo que Paula Sánchez Alciturri nos ha contado sobre esas librerías a través de las que podemos apoyar estos proyectos maravillosos de empoderamiento, de igualdad, de justicia y muchos más que lleva a cabo esta ONG. Bueno, pues hemos hablado hoy en Madrid sin Fronteras. Muchísimas gracias a las tres por traernos todas estas historias.
A vosotros.
A vosotros.
Gracias.
Gracias.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Jolene, la 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 la.
Con la perspectiva de las semanas transcurridas y el cambio de año, en los próximos minutos vamos a reflexionar sobre lo que nos dejó la cumbre del clima y lo haremos desde el punto de vista del ecofeminismo, que es sin duda el camino a seguir para que los cambios, la transformación que nuestro planeta necesita sea justa, equitativa, sea eficaz y no deje a nadie en el camino. Y para hablar de ello tenemos en Madrid Sin Fronteras a Laura Laguna y a Dina Garzón. Laura, Dina, bienvenidas de nuevo a Madrid Sin Fronteras. Laura, bueno, ambas activistas que pertenecéis a la red ecofeminista. Laura, además, bueno, pues estás involucrada en otros movimientos juveniles por el clima y eres máster en estudios de género y doctoranda en estudios feministas de la Universidad Complutense de Madrid, con lo cual tenemos una voz muy autorizada, tanto desde el punto de vista teórico como en el punto de vista práctico. Dina, también desde la red ecofeminista, pues nos vas a poder dar ese punto de vista sobre lo que supone el ecofeminismo en la lucha contra el cambio climático y en la justicia social en general. Y lo primero que a mí me gustaría saber, puesto que habéis estado involucradas tú especialmente, Laura, tanto en la COP25 como en la cumbre social del clima, qué sensaciones y a nivel personal, cómo ha sido toda esta experiencia siendo Madrid sede inesperadamente de este evento.
Pues sí, lo primero de todo, como dices, cuando descubrimos que Madrid iba a ser la nueva sede y que la presidencia iba a seguir quedándose en Chile, fue a un mes de la celebración de la cumbre de la Conferencia de las Partes, ¿no? De esa COP25, con lo cual teníamos un mes para organizar lo que normalmente lleva tranquilamente un año. O sea que la primera impresión fue de estrés máximo. Lo veíamos como, además, un tema muy delicado y muy complicado, puesto que en Chile estaba habiendo una auténtica vulneración de los derechos humanos de las personas que allí se estaban manifestando y estaban protestando, que de algún modo se invisibilizaba al trasladar esa sede a Madrid. Esto hizo que muchos colectivos que tenemos esta sensibilidad común por el ecologismo y por los derechos humanos, nos tuviésemos que reunir rápidamente y poner de acuerdo en un tiempo récord. En ese sentido, estoy súper orgullosa de lo que hicimos, porque muchos compañeros y compañeras pues estuvieron sin dormir, igual que yo, más de un mes. Pero sin duda el resultado, sobre todo en la parte que compete al terreno más social, fue muy bonito y muy bueno. Yo creo que en esa cumbre social por el clima se trataron temas que están muy por delante de lo que realmente se estaba tratando en la cumbre oficial, donde había negociadores oficiales de gobiernos de todo el mundo.
Claro, teníamos esa zona verde y esa zona azul que representaban y donde se movían las distintas reuniones, conferencias, ponencias. Por una parte, en la zona azul, la institucional; por otra parte, en la zona verde, la de los movimientos de la sociedad civil. Y en ambas has estado tú, Laura.
Sí, bueno, además era bastante visual, la zona azul inmensamente más grande, aunque en las dos zonas podíamos ver muy claramente cómo algunas de las empresas más contaminantes a nivel mundial y a nivel estatal estaban allí representadas y de algún modo también tenían ese lavado verde, que es algo para lo que ha servido la COP. Y sí, efectivamente la zona azul es donde estaban las negociadoras y las observadoras como yo, que venimos tanto de la sociedad civil como de institutos de investigación, pero en la cumbre social por el clima, que estaba fuera de la zona verde y fuera de la zona azul, era donde para mí, en realidad, se movían las propuestas más punteras con respecto a estos temas.
Vamos a hacer esa diferenciación, porque tal vez hemos mezclado todo, la COP25 con la cumbre social del clima, y a mí me gustaría que nos explicarais cuál es la diferencia entre una y otra cumbre, otra reunión.
La COP25 es la Conferencia de las Partes. Es una cumbre en el marco de las Naciones Unidas por el cambio climático que se lleva produciendo los últimos 25 años en diferentes países del mundo, aunque con mucha frecuencia en países europeos, que esto es algo que habría que revisar.
De hecho, la próxima es en Glasgow.
Exactamente.
Vuelve
con lo cual
a ser Europa.
Van tres años seguidos en Europa, la anterior fue en Polonia.
Y Chile, bueno, pues que se descolgó por estas cuestiones, que además fue muy contestado desde las organizaciones, desde las ONGs y desde la sociedad, ¿no? Porque fue una manera también de apartar el problema que en Chile había, ¿no? De índole social.
Efectivamente, y realmente le tocaba a Latinoamérica poder poner mucha voz y mucho en este asunto, pero de algún modo al desplazarlo a Europa, pues efectivamente, como dices, se ha visto en parte silenciado. Con lo cual esta COP25 es la parte oficial, la parte de negociaciones, donde 196 países del mundo deciden en materia de cambio climático. Por otro lado, la Cumbre Social por el Clima es la respuesta social que da la sociedad civil ante esta COP25. Por eso comentaba al principio que tuvimos que ponernos de acuerdo diferentes colectivos, organizaciones y personas simplemente simpatizantes de estos movimientos. Nos tuvimos que poner de acuerdo para crear un espacio paralelo y alternativo que tratase todos estos temas desde una perspectiva más social y que incluyese mucho más, o al menos esa fue nuestra intención desde el primer momento, las voces del pueblo chileno.
Y como decías, siempre los movimientos de la sociedad civil van por delante de las instituciones, de los gobiernos y, por supuesto, de las empresas, de las grandes multinacionales que ven, quizás están empezando a ver en lo verde una oportunidad, por fin, después de mucho tiempo, pero hasta ahora lo han visto como un freno a sus negocios y a sus beneficios.
Efectivamente, la sociedad civil, por un lado, está mucho más apegada a las problemáticas reales de la calle y además con una perspectiva muy global, en el sentido en el que al incluir voces de otras latitudes y de otras partes del mundo podemos entender mucho más que la crisis climática no es algo que esté por llegar, sino que ya está llegando y que no afecta a todo el mundo por igual, como bien sabemos. Y las empresas sí, claro, todo esto es un doble filo, porque por un lado todo el tema del desarrollo sostenible o de la creación de empleo verde pues es súper interesante y además nos permite crear soluciones rápidas y soluciones ya que necesitamos, pero también es un lavado de cara y un lavado de imagen para empresas que han sido históricamente muy contaminantes y que de algún modo pues pueden seguir siéndolo o pueden seguir llenándose los bolsillos, pero ahora invirtiendo en, por ejemplo, en energías renovables.
Y es el desarrollo, además, de esas empresas multinacionales muy potentes en algunos países muy específicos que claman por el desarrollo, ante todo, por la riqueza a corto plazo y en sus propios países, en sus propios territorios, sin atender a la alarma global, ¿no?, que tenemos encima.
Efectivamente, y muchas de las revueltas propiamente que vemos en Chile o que se han podido ver en Bolivia, o sea, no se entienden si no es en el marco de estas empresas que tú comentas, que de algún modo han extirpado pueblos enteros de territorios donde ellos vivían de manera bastante sostenible y bastante armónica con su entorno, pero que han sido desplazados, activistas que han sido asesinadas. Todo esto es un gran drama que queda invisibilizado ante todo esto.
Hay que recordar que Brasil era en principio la sede inicial de esta COP25, que su presidente Bolsonaro pues rechazó, como rechaza y niega todo problema que tenga que ver con el cambio climático, y de hecho ha sido Brasil el que se ha negado a las medidas sostenibles en cuanto a uso de océanos y el uso de tierras.
Sí,
suma y sigue.
En la COP25 las negociaciones, entre otras cosas, se han visto muy truncadas por los bloqueos sistemáticos de algunos países que en general son los más contaminantes, como es el caso de Brasil, como es el caso de China, como es el caso de Estados Unidos. Ha habido unos bloqueos sistemáticos que han impedido el correcto desarrollo. Así que efectivamente lo que comentas es que es lo que sucede tal cual.
¿Qué podemos percibir los ciudadanos y ciudadanas de a pie en este año que estamos iniciando? ¿Qué vamos a poder sentir en nuestro día a día y también respecto a las medidas que puedan tomar el nuevo gobierno en función de los frutos que ha dejado o que ha podido dejar tanto la COP25 como la Cumbre Social del Clima? ¿Qué es lo que podemos concluir y sentir?
Hola, Clara, muchas gracias por invitarnos, lo primero. Creo que el hecho de que la COP haya sido organizada en Madrid va a ser definitivo y de hecho ya ha hecho que el actual presidente del gobierno en sus declaraciones tenga bastante en cuenta una nueva línea que es las políticas verdes. Uh-huh.
Es decir, y la sensación que hemos tenido las personas, porque la ha explicado Laura estupendamente, por un lado estaba la cumbre social, que ha sido increíble y que solo hay que felicitar a las personas que la han organizado, porque en un mes, bueno, fueron 300, ¿no? 350
actividades.
350 actividades. De pronto, claro, todo ha sido en un mes organizado muy rápido, pero era como en una semana, dentro de tres días tenéis que hacer una propuesta, por ejemplo, en la cumbre social, para un taller. Todo como muy rápido, pero increíblemente organizado. Y luego estaba en la zona azul, la zona verde, como ha explicado también Laura, y a nivel institucional. La realidad es que hay una diferencia increíble porque, por un lado, en la zona azul son tantas actividades y es tan grande, son como actividades paralelas al mismo tiempo que casi no te enteras, pero la realidad, volviendo al principio, es que, por ejemplo, nosotras participamos, nos invitaron en el pabellón de España, el Instituto de la Mujer, uh-huh. O sea, algo muy interesante es que el Instituto de la Mujer tomó un papel relevante ahora en las cuestiones climáticas y nos invitó, hizo una mesa de mujeres liderando acciones por el clima, que nos invitaron a la red ecofeminista, que estuvo Alicia Puleo, estuve yo, estuvieron dos investigadoras climáticas de Sudáfrica y de una organización internacional, WEDO, que es muy, muy interesante. Fue muy corto, es lo que nos pasa, que son actividades que son rápidas, que no da tiempo, pero bueno, lo que sí se da cuenta uno es que hay un cambio de mentalidad y que yo creo que la gran parte de la sociedad, quien no lo quiere ver, no lo quiere ver, pero la mayoría de la sociedad ya ha aceptado que esto es una realidad.
Esa sería la primera buena noticia que nos puede dejar la COP25, la Cumbre Social del Clima, que la sociedad ya ha recogido ese mensaje como algo prioritario, algo que en lo que nos vamos a jugar el futuro en los próximos años.
Absolutamente. Mi percepción, no sé si la compañera, la percepción que, por ejemplo, sacamos ahora el tema de Greta, si una parte de la sociedad antes lo veía como algo científico, como algo alejado, como el 1,5 grados, 2, como que no se entendía muy bien, algo como muy científico, muy masculino, como muy, muy alejado de la realidad. Uh-huh. Lo que así hace Greta es que nos dice, da mensajes realmente claros y que todo el mundo puede entender. Y además, desgraciadamente, ya estamos viendo que hay otros países en los que es más evidente, pero incluso en España no podemos decir, sobre todo si hablamos con personas que ya llevan más de medio siglo, que los efectos del cambio climático son evidentes. Hmm. Y bueno, yo creo que la sociedad actualmente, como decía Laura, yo creo que ya está preparada para aceptar que tenemos que tomar unas medidas y ahora le toca a los gobiernos legislar y gobernar para que podamos hacer lo que tenemos que hacer, los deberes.
Ese tejido asociativo que ya estaba, ya era previo, lógicamente, si no habría sido imposible la organización de la Cumbre Social del Clima, de los movimientos de la sociedad, como la Red Ecofeminista y tantas organizaciones ambientalistas. Ese tejido se ha visto fortalecido gracias a que la cumbre ha venido a parar aquí a Madrid. ¿Creéis que ese algo tan sólido que va a progresar rápidamente y va a seguir expandiéndose en la sociedad española?
Sin duda hemos salido muy, muy reforzadas. Pero también es verdad que tuvimos un poco de miedo por desgastar mucho a la gente, porque fue tanta carga de trabajo y tanto lo que hubo que hacer, que de algún modo a mí también me daba miedo que se desinflasen los movimientos por puro cansancio. Pero bueno, creo que después del tiempo que ya ha pasado tras la COP y tras la cumbre social, estamos todas alucinando con lo que hemos conseguido y creo que en realidad nos hemos dado cuenta de cuánta afinidad ideológica hay más allá de las pequeñas diferencias, que esto es lo que es el gran temor, ¿no? Uh-huh. Es de lo que hablamos siempre, pero creo que nos hemos acercado mucho porque el objetivo es claro, es un mundo mejor para todos y todas. Y esto es una frase muy grande donde caben muchas cosas, con lo cual creo que ese tejido está ahí, creo que está muy reforzado y creo que si bien es cierto que las medidas políticas en materia de crisis climática normalmente no son muy rentables a nivel de votos, quiero decir, ¿no? La sociedad civil no elige programas electorales que estén muy metidos en estos temas, creo que es que ahora la demanda social es tan clara y es tan evidente que sí se pueden empezar a implementar todas estas medidas porque hay un empuje desde abajo, que es de donde tiene que venir las cosas. Hay un empuje de la sociedad que de algún modo permite que los gobiernos tengan, bueno, puedan ser más valientes. También creo que es su responsabilidad serlo, pero creo que ahora el ambiente es más fácil para implementar este tipo de medidas.
Lo primero de todo era convencer a la sociedad en su conjunto de que esto era una prioridad, que es una prioridad y que nos interpela a todas absolutamente, que no es ajeno, como decías, Dina, a las personas de a pie, sino y que no solamente atañe a los gobiernos y a la cúpula científica, sino que tenemos que empujar desde abajo, como decís. Y en este sentido, a mí me gustaría saber si de las conclusiones concretas que se sacaron, escasas, muy, muy exiguas, muy, muy decepcionantes, si queréis, en la COP25, si vamos a percibir algún cambio también en nuestras vidas y vamos a poder ver algún destello de esperanza en nuestro día a día y en la legislación que está próximamente, que debería próximamente aprobarse en relación con los acuerdos de París y con los compromisos de la COP25.
Que no se nos olvide comentar que todo empezó también, hay que hablar de la marcha por el clima. Sí. Relación. Uh-huh. O sea, que estuvimos Laura y yo en la pancarta un día precioso. Yo no soy muy de...
El día 6 de diciembre.
6 de diciembre.
Con Greta Thunberg a la cabeza.
Bueno, uh-huh. Que no pudo llegar porque era tal el revuelo que se formó con los periodistas que la uh-huh. chica no pudo llegar a la cabecera, que estábamos todas esperándola, pero no vino. Pero, o sea, eso hay que entender que todo comenzó con una gran manifestación en España, yo creo que es histórica, que salimos a la calle. Digo, yo las manifestaciones no es lo que más me gusta, como hablabas un poco, pero fue realmente impresionante y emocionante, un día increíble. Y que si vamos a ver cambios, pregunta concreta, evidentemente, o sea, en España, pues ya las conclusiones, el hecho de que la COP haya sido en Madrid, que nos ha fortalecido, que por ejemplo, al movimiento feminista, que ya, yo creo que esos son temas, por ejemplo, ha aparecido una propuesta interesantísima que se llama Feministas por el Clima uh-huh. y que es un paraguas que acoge a todas las organizaciones feministas y que vamos a empezar a trabajar en el 2020 todas juntas. Eso ya son frutos de toda esta, digamos, ola de climática o de preocupación por el clima. Evidentemente con el nuevo gobierno tenemos puestas muchas expectativas. Eso será otro tema, pero si lees el programa, será tanto el feminismo como el ecologismo va en el eje del programa y de la actuación, pero de este gobierno y de todos los gobiernos ahora mismo europeos y todos los gobiernos, porque la sociedad, o sea, ahí está el gran debate, la sociedad, una vez que nosotros decimos salimos a la calle, los gobiernos tienen que actuar y tienen que escuchar las demandas de la ciudadanía. Y actualmente la ciudadanía estamos por reivindicar pues nuestro derecho a la vida, ¿no? Que es de lo que estamos hablando.
¿Cuál sería el primer reto por el que el objetivo, el primer objetivo, o el primero, el segundo y el tercero, por el que hay que ir ya inmediatamente porque el tiempo apremia?
A nivel estatal es mucho lo que queda por hacer, si bien nos encontramos dentro del grupo de países de la Unión Europea que dentro del ámbito mundial pues son bastante ambiciosos en términos de crisis climática. Pero en España, por ejemplo, una cosa que tenemos pendiente es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, donde la reducción de gases de efecto invernadero que se prevé para 2030 es de un 21%, lo cual está muy por debajo de lo recomendable, que debería estar rondando el 40%, o sea, el doble. Esto es algo que se tiene que revisar, y esto también entra un poco en la línea de lo que ha pasado en la COP. La COP 25 debería haber sido la COP de la ambición. Se debería haber aumentado el nivel de compromisos por parte de todos los países, pero especialmente de los más contaminantes, en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Porque los compromisos que se asumieron para el Acuerdo de París en primera instancia, sumados globalmente, no son suficientes en absoluto para abordar la crisis climática, hasta el punto de que no solamente no reducirían el aumento global de temperatura de la Tierra por debajo de 2 grados, sino que nos iríamos ya a 3 grados y medio prácticamente. Con lo cual había que haber aumentado. Todo esto se pospone y se han pospuesto muchos temas para la siguiente COP, que, como decía, será en Glasgow. Se ha pospuesto el tema de la agricultura, se ha pospuesto el tema de los mercados de carbono, que por suerte casi que no se hayan aprobado, ha sido toda una suerte.
Los mercados de carbono, de emisiones, esto es un tema que yo no sé hasta qué punto la gente sabe cómo funcionan. Yo no sé si rápidamente se puede explicar.
Los mercados de carbono es muy sencillo. Cada país tiene una capacidad contaminante, digamos, y superada esa capacidad tiene que comprar a otros países porque que hayan contaminado menos, ¿no? Puede comprar, digamos, su superficie para contaminar. Esto hace que los países más ricos tengan más capacidad de contaminar que los países más pobres, y esto no es nuevo. Además, es que este mercado internacional en realidad existe dentro de la Unión Europea y no ha supuesto una reducción de emisiones, con lo cual nos cuesta pensar que sea una propuesta eficiente. Habría que concretarla de todas formas, y desde luego nos parece que no persigue lo que nosotras demandamos, que es la justicia ecológica y la justicia social, porque de algún modo sigue siendo que los países enriquecidos se aprovechen de los países empobrecidos, con lo cual creemos que de esta rueda no salimos. Respecto a este tema, el de los mercados de carbono, no ha habido acuerdo, pero a veces pensamos que es mejor no llegar a un acuerdo que llegar a un mal acuerdo, con lo cual se seguirá hablando en la siguiente cumbre, donde sí hemos tenido un éxito bastante claro dentro de la COP25, y en esto estamos muy orgullosas, es del plan de acción de género, que es algo que parecía que no iba a salir, pero finalmente conseguimos que unánimemente hubiese un acuerdo por parte de los 196 países miembros sobre hacer un plan de acción de género que además, si no me equivoco, seguirá estando vigente en los próximos 5 años. Con lo cual, las feministas aquí podemos estar muy orgullosas, porque esto, sin la voz de las mujeres y sin todo su trabajo, no habría sido posible.
Esto además fortalece los argumentos del ecofeminismo, que es, vamos, yo lo digo así porque lo pienso y lo siento, el ecofeminismo es la vía, es el lugar hacia donde tenemos que caminar.
Sí, además un apunte muy rápido es que durante toda la COP, durante todas las negociaciones y durante todo el Acuerdo de París, el lenguaje de derechos humanos está muy ausente. En el único punto donde realmente se tienen en cuenta los derechos humanos es en el plan de acción de género. Y esto es porque desde el feminismo es de donde somos muy conscientes de los derechos humanos y de donde sabemos que las desigualdades se traducen en general en muchos perjuicios para las mujeres. Es aquí donde se tiene muy en cuenta.
Y en esto sí podemos apuntarnos, como decís, una victoria. ¿Y en qué creéis que se va a traducir esto? ¿Cómo se va a desarrollar esta vía abierta?
Bueno, lo que esperamos es que la perspectiva de género se tenga en cuenta en todos los aspectos y en cualquier planificación política. Esto es desde el detectar un problema hasta diseñar una solución, hasta implementarla y evaluarla. O sea, la perspectiva de género tiene que estar presente. No solamente tiene que haber voces y testimonios de mujeres, que eso es indispensable, pero no es suficiente. Esto no es añadir mujeres y remover. Hay que añadir la perspectiva de género de verdad. O sea, analizar realmente cómo afecta las distintas situaciones sociales a unos géneros y otros, ¿no?
Porque si hablamos de cambio climático, volvemos a ver que las principales víctimas de las consecuencias en países, sobre todo en vías de desarrollo, son las mujeres, nuevamente.
Claro, y eso es algo que sabe el feminismo, y que uno de los, yo creo que de los puntos importantes y de los éxitos y de por lo que nos sentimos muy orgullosas, nos sentimos bien, y un reto muy grande que tenemos en el 2020 y en los años venideros, es ese acercamiento entre el feminismo tradicional y el ecofeminismo. O sea, ya nos miramos de otra forma. Sí, hasta hace poco éramos outsiders, no se entendía muy bien nuestro mensaje. Yo creo que ahora están pasando cosas muy bonitas en el acercamiento y que en eso las ecofeministas podemos aportar mucho. El acercamiento, por un lado, del ecologismo al feminismo, del feminismo al ecologismo y de entender que es el mismo mensaje que podemos aprender todos y añadir, caminar todos juntos sacando lo mejor de nosotros. Y yo creo que va a ser el año, el 2020, el año del ecofeminismo y vamos a... Y ya se ha visto en durante toda la cumbre social, pues se ha utilizado el término ecofeminismo en muchísimos debates, en muchos foros, hemos hecho muchas propuestas. O sea, creo que ahí hay vamos a recorrer un camino muy bonito y muy esperanzador.
Pues yo creo que nos podemos quedar con esto, esta conclusión muy positiva de la COP25 y de la cumbre del clima que han tenido lugar en el pasado mes de diciembre, ya el año pasado, aquí en Madrid, ya con estas semanas de reposo y de ordenar un poquito las ideas y verlo con perspectiva, pues podemos... concluir que ese tejido que asociativo, ese tejido del movimiento social, pues se ha fortalecido y que además las mujeres y el movimiento ecofeminista pues ha salido fortalecido y está al frente también de la lucha contra el cambio climático. De ello seguiremos hablando, por supuesto, porque es que no queda otra. Hay que seguir hablando de ecofeminismo y de la emergencia climática. Y yo os agradezco, Dina Garzón y Laura Laguna, que hayáis estado otra vez aquí en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias a ti por proporcionarnos estos espacios tan bonitos donde se puede hablar de algo que nos parece tan importante.
Sí. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
I was broken, I was blind, lost in a moment, thought I left behind. Then you opened this dark soul of mine, gave me a light I thought I'd never find. When you found me, I was all alone, the whole world around me, nowhere to call home. But I heard your voice sing like heaven's choir, gathered up my fears and threw them in the fire.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Miguel Luengo, director de Design for Change.
Design for Change es una convicción, la de que todos los niños, niñas y jóvenes no son el futuro, sino el presente, y nos lo están demostrando emprendiendo proyectos con los que llevan a cabo un cambio significativo en su entorno. Por eso, tenemos que escucharlos. El pasado año finalizó con el encuentro Yo Puedo en Roma, donde 2.000 jóvenes de 45 países demostraron que solo necesitan una oportunidad para cambiar el mundo. Hasta el Papa Francisco les escuchó en la ceremonia de clausura. Allí, Kiran Birsetti, fundadora de la organización, nos recordó que, independientemente del entorno socioeconómico, religión o cultura, los jóvenes, una vez que se empoderan y sienten el ICAN, se convierten en agentes de cambio. El encuentro Yo Puedo ha sido el catalizador de algunos de nuestros principios básicos de la educación, como la diversidad, el poder de las conversaciones y de la participación colectiva. El centenar de jóvenes y la veintena de educadores que formaban la delegación de Design for Change España, venidos de 11 comunidades autónomas, son la prueba de que hay que poner a los jóvenes en el centro. En este 2020 seguimos trabajando por el empoderamiento de los jóvenes, por lo que desde Design for Change España proponemos un reto para el nuevo año: lograr que más y más organizaciones de la educación formal y no formal se sumen a la convicción de que los jóvenes no son el futuro, son el presente.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. No one ever tells you how to play. See different people,
go different ways. Some of them will leave you, but some of them will stay. Well, our hearts keep drumming and the years keep coming quicker than they've ever been. You're sick of the same thing, but it's quicker than changing. It's too late.